A esta hora vamos a establecer comunicación con el doctor Andreu Flores Arauz. Él ha sido en su momento presidente del Congreso de la República, ministro de Estado, y como siempre agradecerle la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Andreu Flores Arauz, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Encantado de estar con ustedes nuevamente.
A ver, ¿cómo estamos observando el panorama político en estas circunstancias? ¿No? Se ha abierto todo un debate respecto a la propuesta para postulantes al Tribunal Constitucional, ¿no? Desde su punto de vista, ¿se están cumpliendo con los requisitos jurídicos?
Para mí sí. El Tribunal Constitucional venció su término en junio. Y ya el año pasado, desde noviembre, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, había advertido al tribunal, al Congreso, perdón, que su plazo estaba por concluir, salvo el del doctor Augusto Ferrero Costa. Y en consecuencia debía iniciarse el proceso. En consecuencia se comenzó desde ese entonces a buscar quiénes podrían ser invitados a participar en el Tribunal Constitucional, hasta que se logró tener ahí a 11 personas que aceptaron las invitaciones para presentarse como postulantes y que el Congreso eligiera. O sea que el proceso es normal. Ahora lo que he escuchado es observaciones. Oye, hay gente que ha pertenecido a partidos políticos. Sí, pues, ¿y eso es algún demérito? Que la gente quiera y ponga su tiempo, su esfuerzo, su dedicación en los temas del país, ¿es un demérito? Hemos visto personas tan vinculadas a partidos políticos, inclusive candidatos presidenciales, como el doctor Javier Albor Landini, de Acción Popular, que fue miembro del tribunal y después hasta su presidente, y con una dedicación y con un empeño realmente inverosímiles. Y hemos visto a gente como el doctor Juan Bautista Bardelli, el mismo Ernesto Blume, el doctor Ernesto Álvarez, que han tenido vinculación con partidos políticos y han estado en el social cristianismo, sea el PPC o sea Somos Perú. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo la verdad no le veo ninguno. No es un demérito, más aún sería una discriminación decir que porque uno ha pertenecido a un partido político está vetado.
Ahora, ¿en algún momento a usted lo llamaron para proponerlo?
¿Aló?
¿En algún momento lo llamaron para proponerlo a su persona, doctor?
Sí, sí, pero yo estoy dedicado ya a la cuestión privada, a mi estudio profesional, y la verdad es que ya no tengo ningún interés en cargo público, te soy muy franco.
Ahora, en el país hemos entrado a una situación bastante crítica, ¿no? Porque se ha entrado a la etapa de todo se descalifica, ¿no?
Y así es.
O sea, la descalificación ahora, de ambos lados, ¿no?
Ahora, cuando lógicamente se descalifica porque has tenido inconductas, porque has tenido acciones delictuosas, cuando has tenido actitudes poco decorosas, yo lo entiendo perfectamente, hay toda la razón de cuestionar, de impugnar, de no permitir una postulación, pero el haber pertenecido a un partido político o el haber sido defensor como abogado de un expresidente de la República, oigan, son abogados, pues tienen derecho a defender a quienes son sus clientes. O sea, yo no le veo por eso de mérito alguno.
O sea, si en el plazo correspondiente el Congreso elige a los integrantes del Tribunal Constitucional, esto no puede ser objetado por ningún ciudadano del Perú porque se está cumpliendo con los plazos y con el marco jurídico.
Se está cumpliendo con todo, más aún. Estamos ya fuera de los plazos, ya venció. Normalmente, casualmente, la ley ordena que el tribunal te advierta con 6 meses de anticipación. Lo hizo en su momento con toda pulcritud. Entonces el Congreso, más aún, está demorado, porque el actual tribunal, sus componentes de 7-6, ya han terminado su mandato el mes de junio.
Ahora, ¿cómo ve usted el tema referido al proyecto de adelanto de elecciones, a la reforma constitucional, ¿no? El presidente insiste, ¿no?, en que el Congreso tenga que acelerar y hasta el 30 de septiembre tendría la posibilidad de aprobar esta reforma constitucional. Y por el lado del Congreso hay un gran sector que en definitiva ya tiene, parece ser, una posición, ¿no? Anoche lo escuchaba con mucha atención a usted explicar que esto le está generando no solamente una inestabilidad jurídica y sí, política al país, claro, sino el costo, que es muy alto para el país, ¿no?
Altísimo, porque si bien es verdad que el presidente de la República tiene también entre sus facultades la de formular propuestas de reformas constitucionales, no hay que olvidarse de que el presidente puede proponer, pero quien decide es el Congreso, porque la reforma constitucional es una facultad propia del Congreso, exclusiva del Congreso. Cualquiera puede proponer, pero el Congreso decide. Más aún, es una facultad que ni siquiera puede ser observada. Lo que acuerde el Congreso en reforma constitucional no puede ser observada como cualquier ley orgánica o cualquier ley ordinaria por el presidente de la República. Es inamovible. Pero, por otro lado, nos olvidamos de que hay un núcleo duro en la Constitución. Hace pocos días se presentó un libro del doctor Robles en la Universidad Villarreal, en que el prólogo lo había hecho el doctor Miranda Canales, expresidente del Tribunal Constitucional y actualmente su vicepresidente. Y en el prólogo decía lo que todos los abogados se supone que debíamos saber, que hay un núcleo duro en las constituciones que es inmodificable. Por ejemplo, puedo modificar que el Perú es una república democrática y poner que es una monarquía. Yo creo que no. ¿Se puede modificar de que hay tres poderes del Estado principalísimos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial? Yo creo que no. ¿Se puede modificar diciendo que el poder ejecutivo administra justicia? Por supuesto que no. Igual es en el plazo para el que fue elegido el poder ejecutivo, presidente con sus vicepresidentes y el Congreso. Es de 5 años. Se dice que fue un antecedente lo que sucedió en el año 2000, pero fue una cuestión absolutamente extraordinaria y no había otra forma de hacerlo. Intervino inclusive y estuvo acá de mediador y haciendo de bisagra la Organización de Estados Americanos, pero ese antecedente no puede considerarse precedente para cualquier reforma. Con ese caso, cualquier poder ejecutivo, cualquier presidente de la República podría decir, redúceme el mandato o amplíame el mandato. No, la verdad que no puede ser. Eso es inamovible. Y si el presidente de la República insistiera sobre el particular e hiciera una cuestión de confianza, ella no tendría ningún valor y no podría además disolver al Congreso, por lo menos de acuerdo con lo que dice el artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Entonces, si bien no podría o no debería hacerlo, evidentemente quien tiene el poder hace muchas cosas, pero luego, como decía antiguo publicidad, tarde o temprano su radio será un Philips. ¿Qué significa? Que tarde o temprano quien transgrede la Constitución terminará en la cárcel, ¿no?
O sea, la cosa es bien grave si el presidente insiste en aplicar la cuestión de confianza.
Y puede él plantear cuestión de confianza y pueden admitirla o no admitirla. El tema es que si la presenta y luego con ello pretende disolver el Congreso, en este caso estaría actuando contra el texto y espíritu y la Constitución, con lo cual tarde o temprano tendría un proceso penal.
Ahora, la visita de la Comisión de Venecia, ¿no?, que también ha generado controversias. Usted es un jurista de nota, ¿cómo aprecia esta situación?
Miren, pedir una opinión no significa que necesariamente la sigas. Como dicen normalmente versados abogados, no es vinculante, es decir, no es obligatoria. Yo me asesoro, sí, pero no necesito seguir lo que dice el asesor. Ilustra, pero no decide. En consecuencia, no está mal pedir opiniones, pero son solo opiniones, no obligan a nadie.
Ahora, el otro tema que estamos viendo y el cual usted lo ha remarcado en varias oportunidades, doctor Flores Araos, es que cuánto nos está costando a los peruanos esta situación, esta fragmentación, esta polarización en términos de economía, en términos sociales, en términos de gobernabilidad, en términos de gestión, ¿no?
En todo, Pepe, principalmente en dos aspectos, en el económico. Tú estás viendo cómo se están reduciendo las inversiones. Tú estás viendo cómo se están paralizando proyectos. Tú estás viendo cómo están aumentando la morosidad en el pago de tarjetas de crédito. Los bancos están advirtiendo que ya hay morosidad en la recuperación de créditos otorgados. Estamos viendo, por otro lado, no solamente eso, sino el desánimo de la gente antes de emprender nuevos emprendimientos, y valga la redundancia, dicen, voy a esperar a ver qué pasa porque no tengo confianza. En realidad, una cosa que es tan tenue como la confianza, no puedes atentar contra ella porque puede tener efectos devastadores en el ánimo de la gente. Nosotros tenemos un país que es maravilloso, que habría de que tener optimismo, que tiene de todo, que tiene inclusive un capital humano que es muy emprendedor, muy laborioso, pero que cuando hay estas crisis políticas que son absolutamente artificiales, en que no hay ningún motivo para que ellas existan, realmente eso atenta contra ese ánimo constructivo y emprendedor.
En este momento complicado, ¿cómo aprecia usted el trabajo que desempeña el actual presidente del Congreso, Pedro Lechea?
Yo lo veo que está con muy buenas formas, porque siempre las ha tenido, defendiendo los fueros del Congreso, que es lo que debió hacer el anterior, en lugar de mostrarse, de ponerse las rodilleras.
Doctor Andrés Flores Araos, como siempre ha sido grato conversar con usted. Un fuerte abrazo, que tenga buen día, muy amable.
Lo mismo, Pepe, fuerte abrazo también a Carlos.
Gracias, le hago presente, muy amable. Estaba con nosotros en esta comunicación el doctor Andrés Flores Araos, en su momento ha sido presidente del Congreso y también ministro de Estado. Conversábamos sobre la actualidad política. Tenemos que irnos a una pausa, regresamos en unos instantes con más información a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.